Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Estamos en el polígono industrial La Hora Dada, en la empresa Anal Solutions. Hoy hablando de productos como el dilatador anal Analdit, muy interesante para determinados espasmos y situaciones no agradables en una zona concreta, redonda, pequeña, pero esencial, del cuerpo humano, tanto de ellos como de ellas. Enseguida con Fernando Jáuregui, Chencho Arias, Ignacio Camacho, hablamos con Alberto Núñez Feijóo. Antes, el minuto local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 27 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Hoy no vamos a llegar a los 40, pero todavía hay aviso amarillo por altas temperaturas. Estrenamos la segunda semana completa de agosto y en la primera se estima que en la región podrían haber fallecido por causas relacionadas con el calor 86 personas, 288 desde principios de julio. En cuanto al tráfico, se circula con bastante fluidez en los accesos, aunque hay dos accidentes, uno de entrada en la 3 a la altura del kilómetro 36, hay un carril cortado y otro siniestro en la M40 en la conexión con la A2. Se ha cortado también un carril y genera 2 kilómetros de retención. Además, hay tráfico lento de entrada en la A42 en Casarrubuelos y Parla. Y el próximo lunes se van a realizar cortes y desvíos de tráfico en el entorno de la estación de metro de Palos de la Frontera por la ampliación de la línea 11 de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos en la semana más feriada de todo el año. Este jueves, la Asunción de la Virgen de Agosto. Fiestas aquí y allá, en todos los pueblos, en uno y en otro. La actividad de estos días, sin embargo, es más propia de otra época del año que del mes de agosto. Al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha cogido con un revés un tanto incómodo, que es un desprendimiento de retina que exige pues no poco reposo, fundamentalmente, además de una intervención que me imagino a la que se habrá sometido. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a todos.
¿Cómo se encuentra usted de lo suyo?
Bueno, pues yo creo que estamos ya en la recta final. Mañana espero que el oftalmólogo, pues primero me saque los puntos y segundo me diga que me da el alta, pero bueno, eso depende de él. Pero en fin, es verdad que cada día tengo menos dolor en el ojo y espero, insisto, que mañana, que es la revisión, pues tengamos buenas noticias.
Bueno, eso no le habrá impedido asistir, yo no sé si con cierta perplejidad, a los sucesos de los últimos días, de los que en principio le pido una valoración general.
Pues mire, yo he reivindicado y voy a seguir reivindicando, ha sido mi forma de hacer política y va a seguir siéndola. Digo que he reivindicado y reivindico la moderación en política, pero admito que en la España de Sánchez hay días en que no es sencillo mantener la templanza. Pero yo responsabilizo al 100% al presidente del gobierno del delirio en el que está viviendo nuestro país, en el que estamos viviendo los españoles, ¿no? Estábamos ya casi acostumbrados a ver de todo, a ver cómo el Código Penal lo redactan los abogados defensores de las personas sentenciadas por el Tribunal Supremo, a ver cómo se mienta a los españoles durante una campaña electoral. Estábamos ya casi, pues viendo que todo es posible en nuestro país, pero ya no pensábamos que en ningún caso sería posible hacer dos cosas, ¿no? La primera, bueno, derogar el estado de bienestar desde el punto de vista de la igualdad de los españoles en el acceso a su sanidad y a su educación y sus servicios públicos, es decir, el sistema de financiación autonómica, digo, derogarlo sin hablar con ninguna comunidad autónoma, simplemente pactando entre los partidos independentistas y el Partido Socialista, y después también, pues si usted, que es un fino analista y que hace todos los días información, pues ya lo viene diciendo, pues oiga, estamos derogando la Constitución, porque ya estamos empezando a ver que España ya no es una nación, sino que es un Estado plurinacional. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno, lo firma el Partido Socialista, y estamos viendo ya que ya no hay un Estado de las autonomías, sino que es un Estado de naciones, y que, por supuesto, en consecuencia, pues ya no sabemos, unos dicen que estamos en un Estado federal, el gobierno también habla del Estado confederal, como si esto fuese parecido o similar. En definitiva, bueno, estamos viviendo en un delirio en el que creo que los españoles debemos estar convocados, porque estamos ante un desafío nacional. En consecuencia, pues creo que no pensaba yo que ningún presidente del gobierno, por mucha ambición que tuviera, podría llegar tan lejos. Pero es evidente que tenemos a una persona que ocupa el gobierno, es verdad que no gobierna, pero ocupa el gobierno, que está dispuesto a todo para mantenerse el tiempo que los independentistas y la agenda judicial le deje permanecer en el gobierno.
¿Cree usted que en el sainete de la tocata y fuga de Puigdemont había de fondo un acuerdo tácito o explícito para que las cosas fueran así? Tú vienes, hablas, te vas, pero no estorbas la investidura de ella.
Bueno, aquí el señor Puigdemont ha vuelto a España a cobrar su pacto. Él había pactado a ser presidente del gobierno al señor Sánchez después de haber perdido las elecciones a costa de que le amnistiaran sus delitos, y a cambio, lógicamente, lo que venía era cobrar su amnistía. ¿Qué pasa? Que la Constitución y el Tribunal Supremo pues no lo consienten, y en consecuencia pues viene un señor buscado por la justicia, se da un paseo por el centro de Barcelona, hace un discurso al lado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se vuelve a marchar porque Sánchez lo ha permitido. Yo entiendo que no hay otras consideraciones. Si esto, si lo permite por desidia, si lo permite por conveniencia o lo permite por las dos cosas, bueno, pues ahí podemos hablarlo, ¿no?, o discutirlo. Pero es evidente que el control de fronteras, por tanto, la entrada de un prófugo de la justicia que anuncia el día que llega, que establece una estructura en el centro de Barcelona para dar un meeting con megafonía, con pantallas, etcétera, por tanto, dice, oiga, me voy a presentar aquí y voy a hablar aquí este día y a esta hora, digo que el control de fronteras le corresponde al gobierno de España de forma exclusiva, y el CNI, que es nuestro servicio de inteligencia, debería de saber pues en qué coche había entrado el señor Puigdemont, dónde había dormido, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando ni el ministro de Interior ni la ministra de Defensa cumplen sus funciones, pues evidentemente hemos hecho otra vez, y digo otra vez porque hemos vuelto a salir en la prensa internacional, pues el ridículo. Ayer me encontré con unos amigos que viven en México y me decían, oye, México ya funciona mejor que España. Al menos estas cosas no se ven en los Estados Unidos de México, y fíjense que allí hay una enorme inseguridad. Yo me refiero a la inseguridad desde el punto de vista de criminología, pero sí me refiero a la broma y a esta forma de tomar el pelo del Estado español. Bueno, en definitiva, el señor Puigdemont, su objetivo es que el Estado desaparezca de Cataluña, y es evidente que Sánchez ha y está clausurando el Estado en Cataluña.
Una de las claves que para que el señor Illa haya resultado elegido, en virtud de su pacto con Esquerra, es el concierto económico con la Generalidad de Cataluña, por el cual recaudaría impuestos, en fin, lo que sabemos. ¿Cree usted que ese concierto tiene posibilidades, habiendo en cuenta que exige reforma de la LOFCA y también alguna autorización constitucional, de salir adelante?
Mire, lo que está también claro es que el Partido Socialista ha aceptado el negocio de los independentistas. A nosotros nos costó el gobierno. El presidente Rajoy no aceptó. Pero también es verdad que ningún otro presidente del gobierno de España lo hubiera aceptado, ni siquiera Zapatero. Por tanto, el negocio consiste en quedarse con lo que se recauda, por lo tanto con los ingresos, y en repartir las deudas. La deuda, la ingente deuda pública de la Generalitat de Cataluña y también el déficit de las pensiones catalanas, es decir, los gastos se reparten entre todos y los ingresos me los quedo yo. Por lo tanto, lo que vengo, insisto, es hacer un gran negocio con el sello y firma del Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español. Pero yo tengo un compromiso, que es ser primero el presidente del primer partido votado en España y por lo tanto la primera fuerza política española. Segundo, pues junto con mis compañeros, tener la responsabilidad en el gobierno de 12 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre. Y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Y lo vamos a hacer con toda la intensidad, con todas nuestras capacidades, porque, insisto, estamos ante una urgencia nacional. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país, como lo hemos hecho durante todo el tiempo desde la Constitución del 78. Señor Illa, al que le deseo suerte, es evidente que es presidente del gobierno porque ha aceptado un programa independentista. Y esto es muy peligroso, no solamente para el conjunto de España, sino también para Cataluña en concreto.
¿Y cree que la mayoría de la que dispone Sánchez, una mayoría frágil si queremos, pero una mayoría en el Parlamento, autorizará este cambio de la ley que permitirá este concierto económico, o va a haber fisuras, bien sea en el bloque socialista o en alguno de los socios?
Pues mire, el Partido Socialista está en su peor momento desde el punto de vista de poder territorial. Le queda Asturias y Castilla-La Mancha y por muy poco. Gobierna con Bildu en Navarra. Y ahora los independentistas están dejando que el presidente Illa inicie su mandato. Hasta cuando ellos digan, hasta cuando ellos quieran. Por eso estamos, en mi opinión, peor que antes del proceso. ¿Por qué? Bueno, estamos peor que antes del proceso porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España. Y por tanto, lo que ocurra en España va a depender, pues, de los partidos independentistas y de una forma muy clara de los 7 votos que tiene el señor Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Y digo que estamos peor que antes del proceso porque el presidente del gobierno lo es mientras lo quieran los independentistas, y si no, dejará de serlo, ¿no? Estamos peor porque la Constitución ya pues no se cumple. Se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, la España federal, la España confederal. En fin, ya los españoles estamos al borde de no tener los mismos derechos en educación y en sanidad, y las instituciones están tomadas por el gobierno. No se cumplen las decisiones de la justicia, no se cumple porque la orden del Tribunal Supremo de detener al señor Puigdemont, pues el gobierno central no la ha querido ejecutar. Y la agenda judicial del presidente del gobierno cuestiona todo lo que puede ocurrir en España en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Por eso vuelvo a insistir que España está ante un desafío histórico, y ante los desafíos históricos todos estamos llamados a ejercer nuestras responsabilidades, todos los partidos, con independencia del Partido Socialista, el Partido Popular o cualquier otro, ¿no? Y por tanto, los dirigentes del Partido Socialista que quieran mantener una biografía política coherente con la propia trazabilidad del Partido Socialista están llamados a que esto no se apruebe en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver si lo cumplen o no, pero lo que está claro es que el Partido Socialista del Español está en un momento existencial. Y se juega la propia existencia y supervivencia de esta formación política en España.
Si usted fuera, cuando usted fuera presidente, si lo fuera del gobierno español, ¿revertiría esta situación del concierto económico catalán?
Mire, yo estoy convencido que Cataluña, igual que otras comunidades autónomas, necesitan tener las cuentas claras. Necesitan tener una agenda de servicios públicos susceptibles de ser financiados por las comunidades autónomas de forma correcta. Necesita tener la seguridad de que no hay ningún gobierno central que adopta decisiones que tienen coste y que las adopte y las aprueba para que lo paguen las comunidades autónomas sin financiación. Por lo tanto, necesita sentarse, dialogar sosegadamente y ver las especificidades que tiene Cataluña. Cataluña tiene especificidades, pero no la insolidaridad es la especificidad de Cataluña. Oiga, Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España. Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España. Galicia tiene el 50% de los núcleos de población de España, que se dice pronto, más de 30.000. Hay especificidades en las comunidades autónomas y Cataluña las tiene y hemos de hablar de ello, por supuesto. Pero lo que es evidente es que ningún catalán, ni siquiera un independentista, cuando se explican las cuentas y cuando pasamos, como decía el señor Borrell, cuando lo decía, de las cuentas a los cuentos, entonces la discusión no se mantiene, ¿no? Por tanto, pero usted, si yo asumo la presidencia del gobierno de España, en algún momento, lo que le puedo asegurar, primero, que no voy a mentir a los catalanes, segundo, que vamos a hacer las cuentas de forma correcta, que las especificidades de cada comunidad autónoma se van a poner encima de la mesa, que la cartera de servicios que va a tener las comunidades autónomas van a tener una financiación justa y suficiente, y también vamos a exigir responsabilidad en el gasto, no solo en el ingreso. Y es que hay una serie de gastos en algunas comunidades autónomas, incluidas en Cataluña, que son absolutamente superfluos y que son innecesarios. Por lo siguiente, mire, un sistema de cupo para Cataluña no cabe en la Constitución española ni cabe en la solidaridad del el conjunto del Estado de las autonomías. En consecuencia, lo que no es posible, no podemos admitirlo a cambio de nada, ni siquiera a cambio de la presidencia del gobierno.
¿Cree usted que el próximo paso, y en tal caso que haría el Partido Popular, es que para aprobar los presupuestos con los 7 votos de Puigdemont sea ofrecido la última joya de la pulserita, que es un referéndum en Cataluña? Una consulta de algún tipo, no sé cuál.
Sí, todo lo que el señor Sánchez consideró línea roja, todo se cumplió. Es decir, bueno, mejor dicho, todo se incumplió, ¿no? Parecía imposible hace 15 días que estuviésemos hablando de este cillo del cupo. Bueno, pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Parecía imposible que el día que venía Puigdemont, pues se iba a dejar volverse tranquilamente, pues también ha ocurrido, ¿no? Por tanto, ahora toca en los acuerdos, pues el referéndum, ¿no? Bueno, pues ya ayer, hablando con algunos colegas catalanes, me comentaban que, bueno, que lo que se va a plantear es un referéndum dentro del estatut no vinculante. En fin, creo que van por ahí ya las conversaciones del nuevo gobierno de la Generalitat a efectos de mantener sus pactos con los independentistas. Pero fíjese, lo que ha pactado el señor Illa con el independentismo catalán es lo mismo, es muy similar, hay párrafos coincidentes, de lo que pactó el señor Sánchez para ser presidente del gobierno hace un año, con Junts y con Esquerra. Y esos documentos que le dieron la presidencia del gobierno después de haber perdido las elecciones, pues son los documentos que se están ejecutando ahora en el pacto de Cataluña. Es verdad que Sánchez suele engañar, es su línea de trabajo y su conducta política, sí. Es verdad que le engañó el señor Puigdemont con una amnistía tramposa que le advertimos desde el primer instante que no es posible en el ordenamiento jurídico español, sí. ¿Es posible que quiera mentirle ahora a los independentistas con el cupo? También. Ahora, lo que está claro es que no hay líneas rojas ya en nuestro país y, en consecuencia, ese referéndum es un referéndum que debemos de estar preparados a que se incluya en la agenda y que se pueda materializar. Veremos en qué momento y en qué forma. Pero vuelvo a reiterar la llamada al desafío histórico que está viviendo España, y esto afecta a todos los ciudadanos, especialmente, lógicamente, a los que nos dedicamos a la actividad política, con independencia de las siglas. Da igual ser un militante de centro-derecha o de izquierdas o de un partido o de otro, no. Lo que el pacto de los españoles es un pacto que tiene que estar por encima de las siglas, de los partidos, de las ideologías, porque es el pacto de convivencia de la nación, junto con Francia, más antigua de la Tierra, que es España.
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Feijóo. Lo primero, días, desearle gracias. Una pronta recuperación de la vista. Y bueno, le iba a preguntar si, dados los acontecimientos de las últimas semanas antes del verano, respecto a los gobiernos autonómicos, si usted se comprometería de cara al futuro a no gobernar con Vox. Entiéndame, no le digo a no pactar con Vox, le digo a no formar gobierno con Vox.
Yo creo que nuestra actitud en relación a este asunto es lo suficientemente clara, ¿no? Nosotros, en las comunidades autónomas, cuando vimos que Vox estaba dispuesto a que no hubiese cambio político, pues nos sentamos con ellos, y digo que estaba dispuesto porque recuerde usted que perdimos, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Pues nos sentamos con Vox, hicimos un pacto, lo publicamos y estábamos ejerciendo nuestros principios de acuerdo con ese pacto en nuestro programa de gobierno. Y yo no creo que haya un solo incumplimiento en ninguna de las comunidades autónomas. Cuando Vox se plantea una cuestión imposible, que es no aceptar una distribución de menores inmigrantes que ya estaba aceptada desde hacía meses, que ya estaba acordada en la conferencia sectorial entre comunidades y gobierno central, y cuando sorprendentemente Vox rompe ese pacto que, insisto, ya estaba acordado, pues nosotros nos mantuvimos firmes en nuestro compromiso de solidaridad en el ámbito de inmigración que ya habíamos pactado, no en el nuevo, que no hay ningún pacto, pero sí en los anteriores, ¿no? Bueno, y Vox decidió irse del gobierno y nosotros nos hemos mantenido en los gobiernos autonómicos, ¿no? Esto no ha ocurrido en España en las últimas décadas nunca, ¿no? Que un partido haya perdido la estabilidad en 5 o 6 comunidades autónomas por mantener sus principios y por mantener su programa electoral, esto no había ocurrido jamás. Bueno, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Yo me presenté al discurso de investidura después de ganar las elecciones y con un planteamiento que es gobernar en solitario o no gobernar con Vox. Me sometí a la Cámara, obtuve la confianza de 172 diputados, es decir, la mayoría absoluta menos 4 escaños, y Vox me dio esa confianza, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Yo ustedes no lo sé. ¿Mi planteamiento ha cambiado? No. Creo que si me volviese a presentar mañana una sesión de investidura, pues me volvería a presentar con un gobierno en solitario. Ahora sí, espero que con más escaños y con más diferencia que con el Partido Socialista Obrero Español. Esta es la respuesta que le puedo dar hoy, honestamente, porque es lo que pienso en este momento.
Quiere saludar Chencho Arias.
Buenos días, señor Feijóo. Me alegraré que se reponga rápidamente y que vuelva con fuerza dentro de unos días, porque hace buena falta. Por favor, le quería hacer una pregunta sobre Europa. ¿Tiene usted confianza en Europa si el presidente Sánchez sigue con su deriva de aniquilar el Estado de Derecho, de profundizar la desigualdad entre los españoles, si el señor Conde Pumpido no sale rana, como nos salió en el tema de los ERES, etcétera, etcétera? ¿Usted tiene confianza en que Europa pueda parar algo de esto? No sea diplomático.
No, diplomático es usted. Vamos a ver, estoy haciendo la pregunta, pero vamos a ver, yo tengo más confianza en esta comisión que en la anterior. Mi respuesta es que sí.
Bien.
Mi respuesta es que sí. Y usted que ha estado en Europa y que conoce muy bien cómo funciona, verá usted, no es lo mismo tener 12 eurodiputados que tener 22. Uh-huh. Y el Partido Popular Español tiene 22 eurodiputados y es la segunda delegación más importante del Partido Popular Europeo, después de la CDU, después de los alemanes, ¿no? Esto pesa y pesa mucho, ¿no? Y yo tengo el compromiso de que mi partido, el Partido Popular Europeo, tiene que exigir el cumplimiento de los tratados en lo que se refiere a la ley de amnistía. Y me consta, y esto no es muy común, y usted lo puede confirmar, que, bueno, antes de aprobarse la ley de amnistía, ya se pidieron explicaciones al gobierno de España. Antes de aprobar.
Bueno, recuperamos ahora mismo la conexión. Bueno, le invito, señor Núñez Feijóo, a que acabe de contestar, si quiere, lo que le preguntaba Chencho y que era la pregunta de Fernando Jauregui.
Sí, perdón. Comentábamos que tenemos efectivamente en este momento una delegación española del Partido Popular muy importante dentro del gobierno de la Unión Europea, con 22 eurodiputados. Y sí, creo que la Unión Europea va a revisar el contenido y alcance de la ley de amnistía y su choque contra los tratados europeos. tanto soy optimista en relación a este asunto. El Tribunal de Cuentas español acaba de presentar una cuestión prejudicante en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que también creo que es un asunto importante. El Tribunal Supremo de España acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional en distintos recursos de inconstitucionalidad de la ley. No ha aplicado la ley de amnistía de forma directa porque la malversación es un delito que está previsto en los tratados europeos y, por lo tanto, no puede ir una ley nacional contra el tratado europeo. En definitiva, sí creo y sí soy optimista en que la Unión Europea mantenga el Estado de Derecho en España. Y sí creo, además, que la Unión Europea también en este momento debe de pronunciarse de una forma más rotunda en relación al asunto de Venezuela, por ejemplo. Uh-huh. Es verdad que el señor Borrell hizo un comunicado inicialmente bastante positivo, pero bueno, nosotros hemos pedido ya desde el 5 de agosto que debe de ser reconocido los resultados democráticos. Ha ganado la oposición, el señor Maduro ha perdido, ha de iniciarse un periodo de transición, pero desde el 5 de agosto hasta hoy han pasado 7 días y se ha acreditado que el señor Maduro es fraude, es represión, que hay demasiadas víctimas inocentes, que la sigue habiendo y que Maduro no resiste la realidad de los votos. Y el gobierno de Sánchez sigue las instrucciones del señor Zapatero, que es amigo e intermediario del régimen de Maduro. Y España está muda, España no tiene plan. Y España debería de liderar un plan de reconocimiento de los resultados democráticos en Venezuela en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, espero y deseo que también la Unión se pronuncie de una forma expresa reconociendo el resultado democrático de las elecciones venezolanas del pasado julio.
La última de Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Feijóo? Buenos días.
Buenos días, don Fernando.
Dos alegrías he tenido esta mañana, mire usted. La primera, que esté usted aquí, lo cual significa que está bastante recuperado de ese latazo que es un desprendimiento de retina, la verdad, pero en fin, una vez que se supera, pues se supera. Y segundo, pues me ha gustado mucho oírle decir que va a hacer una ofensiva intensa en septiembre el Partido Popular, porque si, no le voy a esconder que yo me ha parecido que la ofensiva hasta ahora ha sido pues fría e insuficiente. Ya sé que usted ha pasado por malos momentos y eso también hay que explicar muchas cosas, pero en fin, me alegra saber que en septiembre se van a poner en marcha cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Yo le pido que nos concrete un poco, si no es tiempo ya, ante la magnitud del desafío de abrir en canal el Estado que estamos teniendo, ¿no es tiempo de exigir ya, por ejemplo, un debate sobre el Estado de la Nación y una conferencia de presidentes autonómicos que trate específicamente sobre la financiación autonómica, por ejemplo? Y de paso, ¿no es tiempo de que usted exija que le reciban en la Moncloa de una vez, que llevan no sé cuánto tiempo sin ir por allí, lo cual es una situación absolutamente inédita en toda Europa, ahora que hablamos de Europa?
Pues muchas gracias, Fernando. Vamos a ver, la solicitud de una conferencia de presidentes la han hecho los presidentes autonómicos pues desde hace meses, ¿no? Es más, yo creo ya que hay algunos gobiernos de comunidades autónomas que han iniciado trámites judiciales, es decir, recursos contenciosos, para que se aplique el reglamento de la conferencia de presidentes. Porque una de las cosas que también está ocurriendo en España, como comentábamos antes, es que las leyes del gobierno no las aplica. Y que cuando tiene que reunir a los órganos colegiados, como es la conferencia de presidentes, porque el número de presidentes que la solicita exige la convocatoria, pues el gobierno incumple las leyes. Y como digo, hay comunidades que ya están en los tribunales contenciosos administrativos, ¿no? El segundo, ya hemos reunido en relación a la ley de amnistía la comisión de comunidades autónomas en el Senado. Esto se ha hecho, es la primera vez que se hace. El gobierno no compareció. Es evidente que el Senado es la Cámara de Representación Territorial y tiene esa capacidad de convocar una conferencia o una comisión de comunidades autónomas para hablar nada más y nada menos que de lo mollar, de lo esencial, de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. No hay autonomía política si no hay autonomía financiera. Si se cambia el sistema de financiación sin hablar con las comunidades autónomas, sin sentarse con las comunidades autónomas, es un atropello sin límites y sin precedentes en nuestra historia constitucional, ¿no? Por consiguiente, claro que vamos a activar todos los mecanismos y yo le puedo asegurar que vamos a conseguirlo. Y vamos a conseguirlo porque el desafío histórico del que le hablaba convoca a socialistas a pronunciarse. Pero no solo a los presidentes pocos, pero hay algunos que se pronuncian. No solamente los que están en el gobierno, sino los que han estado. Escuchar al señor Lambán a mí me produce una reconciliación con el desafío nacional que muchas veces los socialistas y los populares lo trabajamos y lo conseguimos en nuestro país, ¿no? Por lo siguiente, vamos a activar todos los mecanismos constitucionales, estatutarios y toda la actividad política del primer partido de España para que los españoles sigamos manteniendo nuestro estado de bienestar y no nos lo deroguen un señor con una enorme ambición política que es permanecer en el gobierno con independencia de que gobierne o no. Hay más sentencias incumplidas en España que leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados. Tenemos a un presidente del gobierno que no sabe si va a seguir siendo presidente dentro de dos meses. Tenemos a un presidente del gobierno con una agenda judicial, personal, orgánica, de partido y de gobierno, como nunca la ha tenido ningún presidente de gobierno. Bueno, ante esto, yo creo que a España en este momento le queda la oposición, los jueces y los medios de comunicación. Y yo creo que todos estamos convocados a cumplir cada uno con nuestra obligación.
Perdón, yo le preguntaba, por el debate del Estado de la Nación, porque yo creo que es imprescindible reactivar el papel del Parlamento, que está muy alicaído también. Eso es imprescindible desde mi punto de vista, ¿no?
Sin duda, y es verdad que los debates del Estado de la Nación, el gobierno los convoca si los considera oportuno o no. En el decálogo de regeneración institucional que presenté en enero del año 23, allí aparece uno de los compromisos que asumimos es a convocar el Estado de la Nación de forma automática, a convocar el debate, ¿no? Como sabe usted, le corresponde al gobierno convocarlo o no. Es verdad que el gobierno puede decir que no ha transcurrido un año desde que ha tomado posesión, pero en todo caso sí que lo va a transcurrir en el último trimestre de este año, ¿no? Pero si ni siquiera tenemos la seguridad de que en el mes de diciembre pues tengamos este gobierno. ¿Por qué? Pues porque el presidente del gobierno no depende de él mismo. El presidente del gobierno no sabe si va a tener presupuestos o no. No lo sabe porque no tiene capacidad en la Cámara para asegurar la votación de los presupuestos generales del Estado. Ya no la tuvo el año pasado y este año pues el techo de gasto, que es el inicio del presupuesto, pues ha sido tumbado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ya no tiene ni el techo de gasto aprobado, que un techo que debería quedar aprobado en el mes de julio, ¿no? Pero, en fin, yo lo que le quiero trasladar a los españoles es que tienen un partido político de Estado, que lo van a seguir teniendo y que vamos a trabajar con la misma responsabilidad o superior que si estuviésemos en el gobierno de la nación, porque la prioridad del Partido Popular no es estar en el gobierno, la prioridad del Partido Popular es mantener la estabilidad y la solidaridad en la nación española, cueste lo que cueste, como si costase el gobierno, como nos ocurrió en la sesión de investidura, y no hemos perdido esa vocación, al contrario, nos reafirmamos en ella e insistimos. Cuando finalizó el debate de investidura, el señor Sánchez, me dirigí a su escaño, le felicité y le dije, esto es un inmenso error. Pues creo que después de un año, hoy puedo confirmar y reafirmar que esta legislatura es un inmenso error. Es el error más grande que hemos cometido los políticos españoles desde la Constitución del 78.
Don Alberto Núñez Feijóo, muchas gracias y feliz reentré cuando se recupere del todo.
Pues ya estamos. Muchísimas gracias, don Carlos.
Un fuerte abrazo, gracias por todo.